En Explora Jalisco compartimos las experiencias y recomendaciones únicas de quienes viven, comen, sienten y saben de nuestra tierra. Descubre cómo combinar planes innovadores y originales con la tradición y las costumbres que nos caracterizan. Esto es Explora Jalisco, el podcast.
Nos encontramos en medio de un paisaje único en el mundo. En Jalisco, los campos de agave azul, junto con las antiguas instalaciones industriales de tequila, son parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2006. Soy Analine, y hoy les invito a explorar algunos de los atractivos que forman parte de la Ruta del Tequila del paisaje agavero. Un recorrido que, además del famoso destilado, nos acerca con la naturaleza, los vestigios arqueológicos y hasta la geología de nuestro estado. Comenzamos nuestra ruta en Magdalena, un municipio a menos de 80 kilómetros de Guadalajara. Aquí, además de la producción de tequila y paisajes salpicados por agave azul, hay minas de ópalo y obsidiana abiertas al turismo.
Mire, pues mi familia, mis tíos fueron uno de los primeros que llegaron aquí a Magdalena, a raíz de que fueron por un señor allá a Querétaro, don Alfonso Ramírez, en los años 1958 aproximadamente. Ese señor fue el que vino a descubrir los ópalos aquí a Magdalena, Jalisco, que ya había, pero no sabían aquí ni cómo se llamaban, ni para qué servían, ni menos cuánto valían.
Nos encontramos con Javier López Mata en la mina de ópalos de México, donde se dedican a la extracción y transformación de estas increíbles gemas desde hace varias décadas.
A raíz de eso fue que, que ya de Querétaro vinieron aquí a enseñar a las personas aquí a Magdalena a pulir los ópalos. Y ya con el tiempo, también los extranjeros supieron que aquí en Magdalena también había ópalos, entonces muchos ya no se trasladaban hasta Querétaro, ya venían aquí, japoneses, europeos, gringos, y aquí venían y aquí se hacía la comercialización aquí en Magdalena.
La mina, ubicada a las afueras de la cabecera municipal, está abierta para que los viajeros conozcan de cerca el proceso de extracción, un trabajo que demanda un gran esfuerzo físico y mucha paciencia.
En este caso, aquí nosotros trabajamos poco a poco. Se ponen barrenos, se pone la dinamita y solamente se tumba un pedazo. Vamos a decir que unas 20 toneladas, por decir algo aproximadamente. Entonces ya se va esculcando manualmente. La búsqueda es manual. No hay aparatos que digamos aquí va a estar el ópalo, no va a estar. No. Ya que cae la carga, se tiene que revisar manualmente poco a poco. Porque si se aboraza uno, pues va a dejar uno pasar los ópalos. Utilizamos marros para quebrar las rocas grandes y ya cuando está la roca más chica utilizamos los martillos. Y los martillos hay que quebrarlo poco a poco, ir investigando, quebrando. Hay veces que no sale la mayoría y hay veces que sale la minoría. Haga de cuenta que esto es como comprar un boleto de lotería.
Los ópalos se forman durante millones de años a partir de sílices y moléculas de agua. En nuestro país, son característicos de las zonas volcánicas y se encuentran de diversos colores, entre ellos los llamados ópalos de fuego.
Aquí en México tenemos una gran variedad de colores, tenemos desde el negro, rojo, de muchas variedades de rojo, tenemos anaranjados, tenemos amarillos, tenemos azules, verdes, haga de cuenta que los colores que ni se imagina uno, ¿verdad? Y la transparencia, eso sí es muy importante porque son transparentes, pero se le ven fuegos de colores como los ópalos más raros, por ejemplo, son como los negros, que es un cristal negro, pero tiene manchas, tiene colores rojos, verdes, amarillos, y eso le da una espectacularidad a la pieza. Oiga. Le he tomado fotografías a algunos ópalos muy increíbles y luego me meto al internet, fotografías del universo, y los comparo y no sabe cuál es el ópalo ni cuál es la fotografía del universo. Oiga. ¿Por qué hay tantos colores?
En su taller en la calle Independencia, Javier crea exquisitas piezas que están a la venta. Anillos, aretes, dijes y elementos decorativos como tortugas y elefantes, entre otros.
Ya que los mineros, que es parte importante, es donde empieza la película en la mina, ya que está en el ópalo, llega ahí conmigo. ¿Sí? Yo ya allá trato de darle su mejor aprovechamiento, porque lo utilizamos tanto en artesanías, como en joyería.
Algunas personas aseguran que estos mineraloides son capaces de estimular la creatividad, mejorar la memoria y hasta equilibrar las emociones.
Ahí les van sus cascos.
Para que vivan la experiencia, les voy a dar sus martillos.
Me parece perfecto.
Vámonos.
Caminamos hacia el cerro para ver si tenemos suerte y podemos extraer nuestra propia gema. Bajo los rayos del sol, los tonos rojizos de las rocas brillan intensamente.
Pues mira, esta es la mina del Santo Niño. Es una de las aproximadamente 200 minas que hay aquí en la zona de Jalisco. ¿Sí? ¿Cómo encontramos los ópalos? Miren, si ustedes se fijan, estos martillos no son tan comunes en las ferreterías. Estos martillos son especialmente para zona minera de ópalos. Con esta parte de aquí la vamos a triturar poco a poco la roca. Y una vez que tengamos algún indicio o corazonada, porque así es como salen los ópalos, le vamos a pegar como este, para que puedan salir para sus aretes, oiga. Y que le peguemos exactamente por mitad de la piedra y que salga el par. Porque es muy difícil encontrar dos ópalos iguales, ¿sí? Le digo que todas las rocas son propensas a que tengan ópalos. Hay que quebrarlo poco a poco y irlo revisando. Agarre la roca para que no se le mueva, oiga, y ahora sí, acomódela de tal modo que le quede bien centrada y que no le bailotee, porque si no, ándele.
No está tan fácil.
Luego de varios golpes a las rocas, compruebo que extraer un ópalo es más difícil de lo que parece, pero definitivamente acercarse así al universo de los ópalos es una experiencia única en Jalisco que vale la pena probar. Contacta a Ópalos de México para ser parte de sus recorridos. Javier Montaño, cronista, nos espera en el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero y la Minería, justo frente a la Plaza Principal de Magdalena, para platicarnos de otros atractivos y minas del lugar.
En Magdalena se encontró una tumba de Tiro el día 14 de octubre de 1993. En este museo tenemos una réplica de ella. La tumba de Tiro de Huitzilapa, que así se llama porque el predio donde la localizaron, ese es su nombre. Lo que la vuelve muy interesante es que fue la primera que en el occidente de México se encontró de manera intacta. Al estarse construyendo la autopista Guadalajara-Tepic, se dio con esa tumba y los arqueólogos pudieron llegar a ella sin que nadie antes lo hubiera tocado. La encontraron a 8 metros de profundidad y con dos cámaras. Eso lo hace muy interesante porque los arqueólogos, a la hora de estarlo estudiando, pues pudieron esclarecer muchas dudas, muchas inquietudes que hasta antes eran meras suposiciones.
Además de una probadita de arqueología, que Javier recomienda ampliar con una visita a Huachimontones en el municipio de Teuchitlán, en este museo se puede profundizar sobre la importancia de las minas de ópalo y obsidiana en Magdalena y sus alrededores.
La geología no conoce de fronteras, no conoce de límites municipales. Si vamos a ser honestos, tenemos que decir que minas de ópalo vamos a encontrar en San Juanito, en Exatlán, en Ostotipaquillo, en Tequila y en Magdalena. Pero a cualquier gente que le busques o a las redes que te introduzcas, que comiences a navegar y busques ópalos, todo mundo te va a decir que es Magdalena. ¿Sí? ¿Por qué Magdalena? Porque aquí se localizó la primera mina de ópalo de toda la región. Fue en 1958 y esa mina se le llamó La Única, porque aquí se convirtió en el punto obligado de venta. O sea, aunque estaban todas esas minas diseminadas por toda la región, nadie iba a buscar que le vendieran un ópalo en la plaza de San Juanito, en la de Ostro. Todo mundo era Magdalena.
Antes de partir a nuestro próximo destino, le pedimos a Javier algunas sugerencias para explorar un poco más.
Visitar el templo parroquial del Señor Milagroso, que está aquí a 100 metros de donde nos encontramos, es algo que no puedes dejar de hacer simplemente por admirar la arquitectura que allí tiene. Y ya de paso, ya estando en el interior del templo, ya viendo la cúpula majestuosa, los altares colaterales, el altar principal que tiene, ver también el curato parroquial que se encuentra anexo al templo. Es una casa conventual que se construyó en 1604, que ahora goza de una arquería de cantera que fue construida en 1725 por Fray Juan Barbosa y que de verdad es uno de los legados arquitectónicos coloniales más interesantes que tenemos. Eso es algo que no puedes dejar de ver. Pero pues también hay que comer. También hay que comer. Y a una cuadra aquí tenemos algo que aquí se ha popularizado mucho como el callejón del taco, y donde hay que ir a comer taquitos de ollita que son de diversos guisos, donde hay que ir a comer barbacoa, donde hay que ir a comer birria. Al lado opuesto, cruzando la plaza, está el mercado turístico, que también ahí se puede degustar, o de plano visitar el mercado, y que también ahí vas a encontrar los guisos, vas a encontrar lo que en realidad come la gente del pueblo, es el sazón de aquí. Pero algo que también es muy recomendable cuando la gente venga a visitar a Magdalena son sus lácteos. Son los lácteos, principalmente si provienen de San Simón. ¿Por qué? Porque simplemente como que el pasto o la alimentación que su ganado consume, pues le da un sabor muy, muy distinto, muy diferente al de otras latitudes.
Los caminos del paisaje agavero nos llevan hasta el municipio de Amatitán, donde tenemos una cita en Ruinas Chimulco, un restaurante situado en una ex hacienda que tiene su propio manantial dentro de una cueva y pronto una destilería.
Bueno, este es un pedacito, es parte de lo que era la Hacienda del 20. La Hacienda del 20 se dividió en muchas partes. Después de los latifundios de la Revolución y con las herencias, pues se fue dividiendo en muchas partes. Y esta área que tenemos nosotros como restaurante se llamaba, mucho antes de que existiera la hacienda, se le conocía como Chimulco.
Es la voz de Manuel Delgado, nuestro anfitrión en esta experiencia.
Entonces, cuando construyen la hacienda, el hacendado le llama la ordeña, la parte de atrás, las caballerizas, el casco, la cocina, la capilla, la fábrica, y todo tenía su nombre, y el Chimulco. Y el Chimulco era un área de descanso de él, eran los jardines de la hacienda. Tenía una alberca, era de las pocas haciendas que tenían una alberca, y una cueva, que de ahí viene el nombre Chimulco, que es un lugar prehispánico, que en la lengua náhuatl significa agua en la peña. Y también se puede ingresar, es más antigua todavía que la hacienda. Era una hacienda que elaboraba vino mezcal, y ya tendrá, creo que el tequila tendrá de llamarse muy poco como tequila, tendrá como 200 y cacho años, pero en sí era tequilera. Aparte de, como era tequilera, pues se dedicaba al cultivo del agave. Tenían platanares en la barranca de Achillo y ganado.
Los vestigios de la hacienda, ubicada a pocos metros de la plaza principal de Amatitán, datan aproximadamente del siglo XVII. Como proyecto abierto al turismo, tiene apenas 5 años, y al igual que otros atractivos de la ruta, el destilado de agave azul es protagonista.
Por aquí, en esta parte de acá, estamos con el proyecto de una pequeña destilería. La idea de que la destilería sea pequeña es que todos los días produzca, para que cuando venga el turismo, en todo momento vea que se está produciendo y se está trabajando. Pues pasen adelante, bienvenida.
Por el encanto de sus jardines, rincones llenos de vegetación y agua, el lugar es uno de los favoritos para sesiones de fotos y citas románticas.
Y pues toda esta agua de aquí es parte del manantial que tenemos. Tenemos 2 manantiales. El color del agua varía mucho dependiendo del tiempo del año. En tiempo de lluvias es café. Como en mayo empieza a hacerse un azul muy bonito, y hay veces que tiene tonalidad blancosa, es agua sarca, se debe a la cantidad excesiva de minerales que contiene. El agua es muy buena para los fermentos y para el ganado. Como agua de uso diario no se recomienda por tanto mineral, pero pues igual si tomas de vez en cuando, no, ningún problema. Pasen adelante. Por aquí viene el agua del manantial, la que nace. Igual pueden pasar hasta donde nace el agua. Hay unos murciélagos, pero no hacen nada.
¡Ay, qué lindo!
Los antiguos espacios fueron completamente restaurados y adoptados para recibir a los comensales, quienes los fines de semana disfrutan de ricas parrilladas, acompañadas, por supuesto, de un buen tequila.
Amatitán, digamos que es como el corazón de la ruta del tequila, porque su ubicación está a pocos kilómetros de tequila y pocos kilómetros de Arenal. Arenal es un pueblo también muy bonito que tiene mucha historia, tiene muchas haciendas, al igual que Amatitán. Entonces, la gente que viene y se queda en Amatitán, que se hospede en Amatitán, tiene la opción de ir a Tequila, que está a 8 minutos, y regresarse a su hotel, y al siguiente día conocer un pueblo diferente, como el que es el Arenal, que también tiene muchas haciendas. Arenal tiene un museo muy bonito, que es el Museo Interpretativo del Paisaje Agavero. Está muy padre, se llama La Calavera. Entonces, yo recomendaría mucho el museo por la cultura que tiene de lo que es la industria tequilera desde lo prehispánico. Y venir aquí a conocer, por ejemplo, las haciendas que en su momento fueron las fundadoras de la industria tequilera como vino mezcal.
Y si lo tuyo es disfrutar de la naturaleza en entornos menos explorados, toma nota.
También otro de los atractivos que hay en la ruta del tequila y que muchas de las veces la gente no conoce es la Barranca de Achío aquí en Amatitán. La Barranca de Achío tiene muchísimos manantiales, termales, huertas de mango y paisajes agaveros increíbles.
Felices por una gran comida y una lista de varias razones para volver, dejamos Amatitán para ir al último punto de este recorrido. Una ruta por el paisaje agavero no estaría completa sin visitar una fábrica de tequila. Dedicaremos un episodio completo al famosísimo Pueblo Mágico de Jalisco, por lo que esta vez vamos a descubrir uno de los íconos de El Arenal.
Antes que nada, pues bienvenidos, gracias por visitar aquí Castahuil.
Es Kevin Mercado, guía en esta destilería jalisciense que desde 1955 elabora tequilas que hoy en día son altamente apreciados a nivel nacional e internacional. De lunes a sábado, en sus instalaciones reciben a viajeros curiosos que, como nosotros, queremos conocer los procesos a detalle.
Nuestros visitantes más comunes son gente que proviene de Estados Unidos, pero pues recibimos de todo el mundo. Sería Estados Unidos, tenemos también, bueno, visitas aquí mismo de México, Canadá, de Europa, Asia también, Australia, parece que de todas partes del mundo.
¿Y desde cuándo están abiertos a los viajeros?
No, fíjate que no tenemos mucho, la verdad. Que hemos de tener como unos 4 años más o menos que hemos estado empezando con esto, sobre de los tours hacia la gente para que vea cómo es que, bueno, realmente todo lo que pasa detrás de una botella, ¿sabes? Porque no es lo mismo ir a la tienda, ver la botella y comprarla, a saber toda la historia que lleva para hacer esa botella que estás a punto de consumir.
Ya, esta zona viene siendo nuestra área de cocción, que bueno, la verdad son hornos muy viejos, estamos hablando de 1 y 2, que son hornos desde el 55, y 3 y 4 desde el 65. Son hornos de mampostería, se los conoce, donde aquí la ave va a pasar un cocimiento de 3 días, 8 horas por día debido a nuestras horas de trabajo.
En el piso hay una decena de piñas de agave que esperan su turno para entrar en los hornos. El vapor se escapa de tanto en tanto y el ambiente se inunda con el aroma del agave cocido.
Todos los agaves que utilizamos son de agave de zona valles. Que bueno, ahora sí que sabemos que Jalisco está dividido entre dos grandes partes, que es la zona valles y bueno, los altos. Que bueno, cualquiera de los dos lugares te proporciona agave muy bueno, pero depende del agave que utilices, depende de qué tipo de perfiles vas a obtener al final. Ahora sí que con nosotros sabemos que nuestros tequilas no los vamos a hacer iguales conforme vaya pasando el tiempo. Lo que podemos hacer es algo consistentes con los sabores que estamos obteniendo y haciendo esto, bueno, nos mantenemos en el área donde siempre hemos estado, que es zona valles. Una vez terminando el cocimiento, bueno, nos pasaríamos a la molienda, que bueno, como ya he comentado, esta ona o molino, que esos están justo de este lado, por favor.
La taberna, donde actualmente se elaboran los 6 tequilas de la marca, pertenece a la familia de Salvador Rosales Briceño. Toma su nombre del cerro que resguarda la población del Arenal.
Y bueno, ya llegando a la molienda, esto viene siendo nuestra tahona, que esta tahona fue instalada aquí en el 2018. Es la primera tahona que Cascahuín ha tenido en toda su historia. Pero bueno, la forma en que utilizaríamos esto, el agave se mandaría primero a desgarrar y ya la fibra se pondría alrededor de la tahona para que, bueno, pueda exprimirla mejor. 9 a 10 vueltas se le va a dar por puño de bagazo que se ponga aquí adentro y después ese bagazo se lleva a los campos agaveros y utilizarlo como composta para otros agaves. Ese es en dado caso que la fermentación no necesite bagazo, ya que ciertas botellas sí ocupan bagazo durante la fermentación porque bueno, te da un perfil distinto y algunos no lo necesitan y bueno, pero todo al final se va como composta. 9-10 vueltas y vamos a mantener mucho el sabor al agave cocido, que bueno, es un sabor muy dulce y la verdad muy delicioso. Por acá, por favor. ¿Gustan probar el agave cocido?
Claro, es parte de lo que siempre pasa en una tequilera, ¿no?
Sí, damos siempre el agave cocido lo más que podamos. para que, bueno, la gente que venga sepa lo que sabe el agave cocido y sepa qué es lo que está buscando a la hora de degustar un tequila.
Dentro de las instalaciones, pequeñas y de estilo funcionalista, se lleva a cabo el proceso completo de forma casi manual, desde la descarga del agave hasta el embotellamiento, pasando por la maceración del mosto, el destilado en alambiques y el reposo en barricas.
Tenemos dos alambiques, que es el destrozador y el rectificador, que viene siendo primera y segunda destilación, pero primero tiene que pasar por el destrozador. ¿Qué es lo que va a pasar? Dentro del destrozador hay un serpentín de cobre, que dentro de ahí hay vapor, y lo que vamos a hacer es calentar el mosto para que ese mosto pueda, bueno, evaporar sus alcoholes, pero lo suficientemente caliente también para que no evapore el agua, porque de eso trata la destilación, separar el alcohol del agua. Evaporamos todos los alcoholes que pasan a un condensador, que bueno, eso tiene 50 tubos de cobre que tienen agua helada dentro de ellos, para que en cuanto llegue el vapor, bueno, se condense y se haga un líquido de nuevo. Este líquido se conoce como ordinario después de la primera destilación, que bueno, de este ordinario sale en algo conocido como cabeza, corazón y cola. La cabeza es lo primero que sale. Eso no lo queremos, ya que tiene mucho metanol, que bueno, es un alcohol muy peligroso y por lo tanto se regresa al mosto muerto para que se redestile. Ya cortando la cabeza, se empieza a recibir el corazón alrededor de unos 45 a 19 grados de alcohol, que al final se llega a promediar entre 25 y 30. Pero llegando a 19 se corta la cola y bueno, eso no lo queremos, ya que la mayoría es agua, está muy bajo en grados de alcohol, por lo tanto también va al mosto muerto. Y ese 25-30 grados que tuvimos como promedio pasa por el rectificador, que es la segunda destilación, y funciona exactamente igual. No más que ya al final ya no tenemos ordinario, ya tenemos tequila blanco o tequila virgen, que sale entre un 50 a 55 y ya después pasa a diluirse, dependiendo del grado del tequila que vayamos a hacer, se embotella y bueno, va al mercado. De aquí tenemos los tequilas blancos y ya como reposado, añejo y extrañejo, bueno, como sabemos, se mandan a barriles por otra cantidad de tiempo, pero hasta aquí ya tendríamos tequila.
Tras conocer a detalle el proceso de la bebida que le da identidad no solo a Jalisco, sino a México, brindamos por seguir explorando otros de los municipios que conforman la ruta del tequila del paisaje agavero. Pronto estaremos en Tequila, en Agualulco de Mercado, Teuchitlán, Etzatlán y San Juanito. ¿Por dónde nos sugieres comenzar? Nos escuchamos pronto en otro episodio de Explora Jalisco.